11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
PSOE y Junts prevén presentar este jueves en Bruselas el acuerdo alcanzado entre las dos formaciones en el que, a cambio de la amnistía al procés, la formación de Puigdemont apoyará la investidura de Pedro Sánchez. Aquí en Herrera en COPE, el ex primer ministro francés Manuel Valls ha pedido más contundencia a la Unión Europea ante este pacto que califica de humillación.
Sí, yo creo que las instituciones europeas tendrían que ser más tajantes. No se puede imponer una amnistía de este tipo tratando de hacer recordar que es lo mismo que en el 77. No tiene nada que ver. Estamos en una democracia plena. No se puede pasar una amnistía así por 4 o 5 votos.
Israel asegura que en las últimas 24 horas 72.000 palestinos se han desplazado del norte al sur de la franja de Gaza, mientras Egipto y Qatar median para que Hamás libere a los rehenes a cambio de una pausa humanitaria. Entre tanto, Naciones Unidas alerta de que el agua potable que está entrando en el enclave palestino solo tiene capacidad para abastecer al 4% de la población. Manuel Ángel Gómez.
Los bombardeos de las fuerzas israelíes sobre Gaza están causando una catástrofe de salud pública.
No hay comida, no hay agua potable. Lo que estamos viendo es que la gente se está poniendo enferma.
Hay casos de diarrea, sarna, enfermedades respiratorias. Nos ha contado Marta Lorenzo, directora para Europa de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. La gente en Gaza está bebiendo agua contaminada.
Las bombas de alcantarillado han dejado de funcionar, lo que provoca un desbordamiento de aguas residuales que, mezcladas con el poco agua que hay en Gaza, es realmente un desastre humanitario. Beben agua sucia.
Y hay cadáveres que llevan semanas bajo los escombros.
Los equipos de rescate no dan abasto para recuperar cadáveres en descomposición.
Más de 700.000 palestinos están hacinados en instalaciones de la ONU en Gaza.
Hoy solo el 6% de los españoles eligen el mercado de toda la vida para realizar la compra. Mercados tradicionales que luchan para evitar su cierre e intentan atraer a los clientes más jóvenes. En uno de ellos está Claudia Cid.
Así es, Pilar. Es el caso de Rafael y Reinel, quienes se han reconvertido y han incorporado una sidrería a su tienda.
Vendemos productos asturianos, pero no es suficiente para vivir. Entonces damos una degustación, somos sidrería aparte.
Las ventas pues aumentaron un montón. Es tanto así que tenemos ya 4 trabajadores.
Otros como Ángel, uno de los pescaderos, han incorporado una serie de iniciativas para atraer a más clientes.
Como degustaciones en el punto de venta, también hacemos monográficos sobre un producto, intentamos aportar un extra.
Los comerciantes, además de reciclarse e incorporar fórmulas como el reparto a domicilio para llegar a más gente, piden ayudas a los ayuntamientos que les permitan sobrevivir.
Y este jueves ha pasado a disposición judicial el hombre detenido por apuñalar a su exmujer en Armilla, en Granada. Apuñalamiento que se produjo delante de los hijos de la pareja que se encontraba en proceso de separación. El agresor contaba con antecedentes por violencia machista. La víctima permanece hospitalizada en estado muy grave.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid sella su pase a octavos, aunque con preocupación en la portería, Bruno Casas.
Sí, los de Ancelotti superan una vez más la fase de grupos de la Liga de Campeones. Ya solo les queda en juego el liderato de grupo, para el que tienen una renta de 5 puntos respecto al Nápoles, aunque tras la victoria de anoche la preocupación se sitúa en la portería, después de que Kepa se retirase del calentamiento previo al encuentro y tuviese que jugar en su lugar Lunin. Esta mañana se le van a realizar pruebas al portero, que de momento es duda para la jornada de este próximo fin de semana. La Real Sociedad también tiene billete sellado para octavos. En juego también el liderato con el Inter de Milán, con el que se encuentra empatado a puntos. Difícil lo tiene el Sevilla, que con la derrota ante el Arsenal se queda colista de grupo, aunque con opciones de clasificación. A 3 puntos tiene al Lens y al PSV, que son precisamente sus próximos rivales. Y hoy el turno es para el Villarreal. Visita 7:45 al Maccabi Haifa a las 9:00 p.m. Turno para el Betis ante el Aris Limassol, 4ª jornada de la Europa League.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. A esta hora la capital homenaje a su patrona con una misa en la explanada de la Almudena Eucaristía, presidida por el nuevo cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, que ya puede seguir en directo aquí en COPE a través de la Onda Media y de 13 Televisión. Con 14 grados hace una mañana bastante apacible, con temperaturas que van a ser suaves a lo largo de todo el día. Durante la ceremonia, el alcalde de Madrid va a renovar el voto de la villa. Desde hace días, además, se han estado depositando flores en honor a la patrona. Ya después de la Eucaristía tendrá lugar la procesión por las calles de Madrid, que saldrá de la Plaza de la Almudena, y a mediodía, a la una de la tarde, habrá reparto de corona de la Almudena gratis en la Plaza Mayor de Madrid. ¿Escuchas? Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Tiempo de cine.
Eso me pasa a mí, que ha llegado un momento que no me entera de la película.
Tiempo de moda.
La pata del pantalón, aquello que se llamaba pata de elefante en los años 70.
Tiempo de risas.
Decís eso a Miguelito, ahora va Miguelito y le pregunta, ¿por qué no has celebrado luego?
Tiempo de amigos, tiempo de ciencia, el tiempo.
Por cierto, ¿está lloviendo hoy en Sevilla o no?
Ahora mismo no, ha estado lloviendo toda la mañana.
Y todo lo tienes en Tiempo de Juego. Este sábado, Real Madrid-Valencia. Y el domingo, Fútbol Club Barcelona-Deportivo Alavés. Atlético de Madrid-Villarreal y Sevilla-Betis.
El que quiera radio, que venga Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
Para ahorrar en tu factura de la luz, todo cuenta. Como cambiarse a Endesa, que te da ahorro permanente con un 20% de descuento en tu consumo de luz para siempre. Cámbiate ya y participa en el sorteo de 20 premios de un año de luz gratis. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiateendesa.com.
Niños y niñas ya están pensando en los juguetes.
Y seguro que Papá Noel y los Reyes Magos también.
Por eso hasta el 19 de noviembre todos los juguetes tienen un 25% de regalo en el Corte Inglés.
Para ahorrar en más juguetes del 21 de diciembre al 2 de enero.
¡Hakuna Matata!
Ahorra y sé feliz. Hasta el día 19, 25% de regalo en todos los juguetes.
En el Corte Inglés, en tienda, web y app.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato. Siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En sus puestos, listos, ya.
Toda España corre hacia Teddy. Celebramos 3.000 filiales en Europa con un 30% de descuento en mantas, juegos de manteles, cojines y modernas fundas de cojín.
Ahorra un 30%. Teddy, un mundo de ideas.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Al cambiar de compañía de luz, buscas ahorrar, un mejor servicio. Pues Iberdrola te da todo eso y 100 razones para pasarte al plan estable 100. Por ejemplo, pagas lo mismo por la luz, sea cual sea la hora o el día. Y además, si te vienes, te damos 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contrata ya en iberdrola.es o llama al 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Todos los días tiene uno la oportunidad de sentarse con dos autores como los que tengo a mi derecha e izquierda. Hoy se sientan en Herrera en COPE Gabriela Montes y Luis Parterrío. ¿Qué le dicen estos nombres? Pues igual no tanto, pero les conoce, les doy esa pista. Tienen varias cosas en común. Una de ellas es un recuerdo ya imborrable, un recuerdo impreso. Sole y Fernanda son los abuelos de Gabriela y de Luis. Ambos se fueron hace poco, y mire, esto yo me lo sé bien y usted también. Porque el vacío que deja un abuelo es profundo e intenso. Pero quien nos ha querido y a quien queremos sigue con nosotros. Y tanto Sole como Fernando están aquí, en este estudio, en estos dos libros que tengo en mi mano. Así que antes de presentar formalmente a mis invitados, les voy a pedir que me cuenten por qué sus abuelos están aquí con nosotros. Hola Gabriela, buenos días.
Hola, buenos días.
Aquí creo que no hay solo una abuela, sino dos.
Sí, en las hijas de la criada están mis abuelas, que son inspiración permanente en la vida. Yo creo que los abuelos nunca mueren, aunque mueran. siempre están con nosotros, nos guían, nos señalan, a veces nos ponen luz, a veces nos cierran puertas para que no nos equivoquemos. Y esta novela de mujeres y de hombres tiene mucho de esas señoras que fueron mis abuelas y que me demostraron que con trabajo casi todo llega.
Hola Luis, buenos días.
Buenos días.
¿Por qué está Fernando aquí en La sangre del padre?
Yo no sé si está tanto mi abuelo como están mis propios padres, ¿no? Y yo creo que es una historia muy de cómo es la relación con los padres, es muy la génesis de la vida de Alejandro, tal y como se cuenta La sangre del padre, esa relación que tiene con los progenitores, ¿no? Y cómo se forja esa familia y esas relaciones de familia.
Mm. Tu abuelo te dijo que la historia de Alejandro Magno no cabía en un cuento.
Sí, Alberto, pero no es mi abuelo Fernández, es el otro.
¿Y qué te dijo?
Me dijo, bueno, estábamos hablando en la pandemia, en esos días tan, tan oscuros para todos, y yo afortunadamente no tuve que lamentar ninguna desgracia personal, y hablábamos todos los días por teléfono, y entonces, bueno, ¿qué estás escribiendo? ¿Qué proyectos te traes entre manos? Tal. Me dije, bueno, pues estoy pensando en escribir un cuento sobre una escena de la vida de Alejandro Magno. Me dijo, eso no te va a caber en un cuento, vas a tener que escribir una novela. Y dije, bueno, pues es que es verdad, ¿no? De alguna forma, la escena que yo quería contar, que es cuando Alejandro se encuentra con las mujeres de Darío, de Darío de Persia, no se podía entender si no contabas toda la trayectoria de Alejandro y por qué tenía la necesidad de adoptar una familia, una madre nueva.
Vamos a ver, en realidad Gabriela no se llama Gabriela. Luis tampoco se llama Luis. Son los seudónimos de Sonsoles Onega y Alfonso Goizueta, ganadora y finalista de la última edición de los Premios Planeta. Ahora sí, Sonsoles, bienvenida a tu casa. Y Alfonso, te doy una copia de las llaves para que entres cuando quieras.
Pues muchísimas gracias.
Qué bonito. Pues sí, la verdad que entrar en el estudio de Herrera en Cope ha sido como volver a casa. Sí.
Si te parece, Alfonso, empiezo con Sonsoles, con la ganadora. Las hijas de la criada, ganador del Premio Planeta. Una historia sobre dos madres que quieren conseguir lo mejor para sus hijas en una Galicia mágica a la que vuelves y de la que nunca te has ido, ¿no?
Nunca me he ido y espero volver.
Pero tú eres madrileña.
Yo soy madrileña, pero yo creo que la infancia es abrigo y la infancia es Galicia, con lo cual Galicia me abriga. Está todo mezclado, ¿no? Yo siempre sueño con que alguna vez volveré a Galicia para quedarme.
¿Y por qué Gabriela?
El seudónimo.
Sí.
Porque es muy sonoro, porque me recuerda a Gabriel, y porque sí.
Alfonso, ¿por qué Luis?
Luis Parte Río es uno de los personajes de una novela inédita que tengo y que está encerrada en un cajón y que para siempre estará en un cajón porque es una novela de transición.
¿Seguro, Alfonso?
Sí, sí, sí.
Ten cuidado que serás preso de tus palabras.
No, absolutamente. Me comprometo aquí que esa novela jamás era la luz.
Ni con revisión.
Ni con revisión. Es una novela que la escribí porque estaba aprendiendo a escribir.
¿Cómo se aprende a escribir?
Escribiendo. Mientras está en una novela larguísima.
Pero escribiendo, esto me interesa que me habléis de esto porque... por ejemplo, yo escribo mucho durante todos los días, pero jamás me sentiría, no lo sé, legitimado, si queréis, incluso para empezar a contar una historia, pero le tengo mucho respeto a los libros. Y de hecho yo he recibido alguna oferta de alguna editorial de, oye, ¿por qué no escribimos algo sobre música? Me da muchísima cosa escribir. Entonces, esto que dices, Alfonso, o Sonsoles, de que a escribir se aprende escribiendo, ¿cómo se empieza? Es decir, ¿cuál es el primer texto? ¿Es para tirarlo a la basura? ¿Vale?
Yo creo que siempre el primero lo tienes que tirar a la basura y tachar muchísimo, ¿no? Tienes que tener una historia que surge de ti. Cuando tienes la necesidad de escribir, no la puedes ignorar. Es una voz que te llama y que hasta que no has contado esa historia, hasta que no te has... de alguna forma, yo creo que te lo oí a ti, Sonsoles, esto. Te haces un propio exorcismo, ¿no? De esa verdad que quieres contar o de ese problema que llevas dentro hasta que lo pones en papel, no te deja en paz y te atormenta, ¿no? Y la forma en la que tienes de contarlo es simplemente a base de estrellarte la cabeza hasta que sale. Y eso no es otra cosa que escribir y tachar, escribir y tachar, escribir y tachar.
Tú dices que esta es tu primera novela. Sé que algo había sacado, pero que tú no lo consideras novela.
Bueno, esta sí la considero novela, pero esta es mi primera novela seria, podríamos decirlo así.
Pero Sonsoles, tú ya tienes una carrera, digamos, dilatada en la escritura.
Bueno, ¿cuándo? Cada vez que decís eso me siento un poquito mayor.
Oye, eres Premio Planeta.
Sí. No, sí. es mi séptima novela, pero... Que sí quería decir, porque Alfonso, no lo hemos hablado, nos estamos conociendo ahora en la gira, pero hay algo de osadía en decidir escribir un libro con todo lo que se ha escrito, ¿no? Y sin sin conocer bien el oficio cuando empiezas, porque tú decías a escribir se aprende escribiendo, no tengo ninguna duda, al menos yo he aprendido escribiendo, supongo que muy malos libros, y con la duda de que este sea bueno, es decir, ahora lo dirán los lectores. Pero el periodismo también, la radio se aprende haciendo radio, la televisión se aprende haciendo televisión, el periodismo de calle se aprende haciendo mucha calle. O sea, que son oficios que se aprenden ejerciéndolos. En el caso de la literatura, en la más estricta soledad y sin saber muy bien dónde te va a llevar, pero todo se aprende haciéndolo.
Quiero preguntaros por la inseguridad, y sois dos perfiles muy distintos, porque Alfonso acaba de empezar en esto, y a ti te conocemos todos. Claro, no sé si os esperabais que os premiasen con este reconocimiento, a ti con este premio, porque cuando tú entregas algo, aunque estés muy seguro de ti mismo, sigues sintiéndote inseguro. Y te pregunto a ti, que ya sí tienes certeza de que haces muchísimas cosas bien, por algo estás donde estás.
Bueno, la inseguridad te persigue cada día. Y ahora mismo tengo la inseguridad de no saber si los lectores van a coger con...
O sea, todavía has ganado el Premio Planeta y todavía estás preocupado porque le gusta...
Ah, sí, claro. El Premio Planeta tiene un jurado que son 5, 6, 7 personas. Ahora la novela ya llega a todo un país, incluso América. Con el Planeta viajas a América, uh-huh, haces las Américas, que para mí, claro, para Alfonso es como la primera vez de todo, pero en esto vamos juntos de la mano, es la primera vez que llegas a América con la novela. A mí eso me impacta mucho, ¿no? Uh-huh. Pero no he conseguido nunca traducir mis libros y de repente sale en catalán. Y dice, oh, Dios mío, estas son las cosas que tiene el Planeta. Bueno, bien. Dicho eso, a ver, la inseguridad te tiene que acompañar. Seguro al 100% de todo lo que haces, yo al menos no estoy. Uh-huh. Que tenga la seguridad de que he intentado hacer mi mejor novela, sí. Uh-huh. Pero ahora, a partir de ahora, el público dirá.
¿Y Alfonso?
Yo no me acuerdo qué escritor era el que decía que entregas los libros a los editores para quitártelos ya de encima, ¿no? Es que es verdad. Y llega un punto en el que entras en un bucle en el que todo te parece que lo has escrito mal, cuando ya tienes la novela muy hecha. Y yo recuerdo, yo lo mandé al Planeta porque una de las condiciones que te ponía el Planeta es no puedes mandarlo a más premios a la vez. Y entonces, uh-huh, era una forma de decir, bueno, ya lo mando ya. No, como no puedo hacer nada porque ya está secuestrado por las bases del premio, me lo quito de encima. Casi lo acabas con mucho despecho, porque si no estarías reescribiéndolo claro, y nunca te parecerá, claro, claro, nunca te parecerá lo suficientemente bueno.
Ana María Matute no cerraba nunca los libros.
Isabel Allende no los volvió a leer,
bueno,
los suyos.
Fíjate, pero ella, Ana María, no. He leído en algún lado que hasta que su agente Carmen Balcells no le quitaba el libro de las manos, ella no daba por terminada nunca la obra.
Sí,
y eso
a mí con las entrevistas me pasa algo parecido, porque alguna vez, que ya no me la reescucho prácticamente nunca, pero alguna vez sí me interesa saber cómo ha ido, digo, joder, ¿por qué no hice esta pregunta? Ah, bueno, claro. Porque estás andando por la calle y dices, me cachis la mal que no dije esto. Alfonso, y Alejandro Magno, tú tienes 23 años.
Hoy cumplo 24, fíjate.
Hoy cumples 24.
Qué buen regalo estar aquí contigo en la COPE, vamos.
Felicidades.
El mejor regalo.
Felicidades. Con 23, Alejandro emprende uno de los viajes más fascinantes de la historia. ¿Qué es lo que ocurre con las historias que se cuentan de siglos tan pasados, que no hay fuentes suficientes como para crear un perfil de cómo era de verdad Alejandro Magno? Entonces entiendo que te has permitido crear a tu Alejandro Magno.
Exactamente, ¿no? Este es mi Alejandro. De Alejandro Magno, aunque sea uno de los personajes más archiestudiados de la historia, ¿no? Hay muy pocas fuentes, porque de su tiempo directo solo están las arqueológicas, ¿no? Y las de las que beben mucho los historiadores son de las fuentes que escribieron los romanos 400 años después de muerto Alejandro. Y de lo que no tenemos nada es de cómo era su vida personal. No tenemos una correspondencia, no nos ha legado unos diarios en los que supiéramos, pues, Alejandro pensaba así o sentía así. Entonces, de alguna forma, La sangre del padre, lo que yo trataba de hacer era rellenar esos huecos con ficción, que esa es la magia un poco del novelista, ¿no? La historia es verosímil, vamos, es fidedigna en lo que a la vida y hechos de Alejandro se refiere, su reinado, sus batallas, todo, pero llega un punto en el que no, como historiador, no sabes lo que pensaba Alejandro. Entonces ahí es como novelista te permites ese lujo, tienes esa capacidad de poder darle un diálogo, de poder darle una voz, unas palabras, unos miedos también, unas dudas, que son históricamente verosímiles, uh-huh, pero de alguna forma son míos, sí, uh-huh, sí.
Y además, ¿puedo decir una cosa?
Por favor.
A mí me ha encantado La sangre del padre, en la novela de Alfonso. Y
¿cuándo la leíste? Es decir, ¿cuándo podéis leer? ¿Cuándo podéis leer?
En galeradas, Alberto. En galeradas lo hemos leído.
No, de hecho, al volver de Barcelona, no nos conocíamos, evidentemente, y tampoco conocía nada de su obra, porque no había. Luego ya rebusca alguna cosa y tiene un ensayo maravilloso sobre el poder, que él no me deja hablar de
pero
de
yo
eso.
Te iba a preguntar, pero lo escribiste con 17.
Con 17 años.
Bueno, bueno, es este.
Bueno, no, ya lo sé. Pero está muy bien, porque a mí me interesa muchísimo la política, reflexiona sobre la diplomacia, sobre el poder, insisto, y me gusta su mirada, porque además es una mirada muy limpia, ¿no? Bien. Dicho eso, en el novelista que hay en Alfonso, es una fortuna para la figura de Alejandro Magno que llegue ahora a los lectores. Y yo se lo decía, a mí la figura de Alejandro me ha interesado siempre, no había profundizado hasta este detalle. Y ya nos vamos a quedar con este Alejandro, que es un Alejandro, ya sé que es una perogrullada, pero humano, que siente muchísimo, que es capaz de cuidar a la madre del rey Darío, que es a quien él, contra quien combate, ¿no? Y esa figura de Alejandro yo creo que va a sorprender muchísimo al lector.
Es que ese Alejandro que sinergia culturas, el éxito de Alejandro es llegar a los sitios que conquistaba y hacer los suyos.
Es la fusión de los mundos, ¿no? Es la gran épica que lleva Alejandro, parte de la gran aventura que vive, es combinar estos dos mundos, el persa y el griego, crear una cultura nueva.
De hecho, incluso yo creo que él llega a recorrer las montañas de Pakistán.
Sí, llega hasta la India.
Claro, es que hay pueblos allí en los que tú ves a muchachos con el pelo rubio, con los ojos azules, y eso viene de... Bueno, se supone, eso es lo que he leído yo, que viene de Alejandro Magno.
No, claro, es que además fomentaba muchísimo que se fusionaran las razas, porque es lo que la aspiración un poco también... inverosímil que tenía era crear una raza híbrida entre persas y griegos, indios y griegos, y que fuera un imperio unido a lo largo de este ancho mundo.
Son soles, dos partos al mismo tiempo, el de una criada y el de una señora. ¿En qué te inspiras para contar la historia de estas dos mujeres?
Hay una historia real que ocurrió en nuestro país hace unos años, el intercambio de dos niñas en un hospital de Logroño, que todos contamos como periodistas. Y a mí me pareció que detrás de aquel titular, que se quedó en eso porque las protagonistas no quisieron abonarla con su testimonio, yo pensé, aquí hay una novela. Es fascinante que de repente tú descubras que has crecido, que has sentido, que has amado en una familia que no era la tuya, ¿no? Eso despierta el germen la bestia que hay dentro. De aquí hay una novela, vamos a escribir. Y a partir de ahí... entra el trabajo creativo de situar la novela a principios de siglo, en el año 1900, que me resulta muy sencillo para echar cuentas. Uh-huh. Siempre me equivoco, así sabía que en el 20 tenían 20 y en el 40, 40. Este es un problema que yo tengo con las cuentas.
¿Ah, sí?
Sí, no, es una cosa terrorífica y me pasa con muchas novelas de... Es que la has matado con 30 años y tienes 60. Uh-huh. Bueno, bien. Volver a Galicia, antes lo hablábamos, no me cuesta nada. Tratar de seleccionar los acontecimientos históricos que voy a estudiar lo hago con cierta predilección personal, ya que voy a pasar tanto tiempo delante del ordenador o...
¿Tú cuándo encuentras tiempo para estudiarte una proposición de ley que tiene toda la tela que tiene y estudiarte, pues yo qué sé, lo que hay detrás de estas historias?
A ver, es una cuestión de organizarte el tiempo. Hay tiempo para todo, pero tienes que ser un poquito talibán contigo mismo para estructurar las horas, ¿no? A veces digo que tengo medidos hasta los afectos y los cariños, pues que si no, no hay otra forma de hacerlo. Uh-huh. También te digo que disfruto mucho haciéndolo, uh-huh. Tanto como que las renuncias no me cuestan, ¿no? Uh-huh. Y por lo menos elijo aquello que me vaya a enriquecer personalmente, que me sirva a mí para aprender y que lo traslade al lector, ¿no? No hay nada mejor que alguien te diga, he aprendido muchísimo con tu libro. Uh-huh.
Hablando de enriquecer, Sofía hace una pregunta picante.
A ver.
Creo que sabéis por dónde voy, más o menos. Cuando vosotros os anuncian, a ti te anuncian que eres la ganadora del Premio Planeta, evidentemente el reconocimiento pues pesa muchísimo, ¿no? Pero es que hay un premio asociado al Premio Planeta, económico, muy jugoso. ¿Qué da más alegría una cosa o la otra? Es que la otra es muy gorda, la alegría. Entonces...
Pero te voy a decir una cosa, el premio queda, el dinero se acaba. Es así. Uh-huh. Y después del premio tiene que venir otro libro, tiene que estar a la altura. Dicho eso, pues pagaremos Hacienda, convenientemente.
Y una cena te invitará a tus amigas, tus
hombre,
amigas.
Hombre, sí, ¿no? Sí, sí, claro.
Hacienda es el primer fan del libro. ¿Sí? ¿Te gusta sí, tanto, ¿no?, el libro?
Me encanta eso.
En tu caso, Alfonso, claro, tú tienes 24 hoy, los cumples. Claro, para ti el premio económico supone una oportunidad.
Bueno, es una oportunidad, pero...
De independizarte,
pero,
Alfonso.
Pero como dice Sonsoles...
es acabar con el problema de la vivienda.
Como dice Sonsoles, es mucho más... el premio en sí es la carrera literaria que te ofrece, ¿no? Porque la enorme promoción que tiene el planeta, la capacidad de llegar a tantísimos lectores, a tantísimas librerías, también, como dice Sonsoles, a América, pues es que no hay dinero en el mundo que pague... lo que es la magia del planeta de que te hace un escritor, ¿no? Y yo en mi caso, que así empezar una carrera literaria con esto que ha pasado, que es inverosímil, pues es una maravilla, ¿no?
Uh-huh. Voy a terminar con una pregunta. No sé si está bonito o no preguntarle esto a un finalista del Premio Planeta y a una ganadora del Premio Planeta. Pero me gustaría que me recomendaseis un libro que no fuese... el de Alfonso o el de Sonsoles, pues ya sabía que me ibais a ir por ahí. No sé si es el libro que más os ha gustado, pero es que no hay nada más bonito que recomendar una historia buena a alguien.
Ah, pues sí. ¿Tú tienes novia? ¿O mujer?
No.
Porque si no...
¿Por qué?
No, porque...
No, me acaba de dar con la pregunta, ahora explícame por qué.
Oye,
Que sí, tú pregúntame lo que quieras.
Ah, vale.
Tienes la libertad para preguntarme lo que te apetezca.
Vale. No, bueno, se ríen tus compañeros.
Sí.
¿Eres golfillo o qué?
Pero oye, perdona. A ver, no.
Me estoy metiendo en un jardín.
No, yo te contesto, yo creo que... Bueno, depende de lo que consideres golfillo, pero creo que no. Yo creo en el amor.
¿Ah, tú crees en el amor?
Profundamente.
¿Sí? Uh-huh. Pues para que no caigas en el desamor, te voy a recomendar Feliz Final de Isaac Rosa.
¿Feliz Final? Estoy apuntando con interés, ¿eh? Feliz Final.
Es una caja de herramientas para que no fracase un matrimonio.
¿Cómo te ha ayudado a ti el libro?
Yo es que lo leí cuando ya me había separado.
Ajá.
Por eso digo que lo tenía que haber leído antes.
Ajá. Muy bien, me gusta. Final Feliz de Isaac.
Rosa.
Rosa. Alfonso.
Feliz Final.
Feliz Final. Feliz Final de Isaac Rosa.
Bueno, yo tengo una recomendación mucho más oscura y mucho más lúgubre, ¿no? A mí me gusta muchísimo leer los clásicos, la literatura del siglo XIX, me encanta, y este seguro que lo has leído, pero es que para mí fue, yo creo, el primer libro adulto que leí y el que de los que más me marcó, lo tengo con muchísimo recuerdo, El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, de Robert Louis Stevenson,
claro. Sí,
lo has leído 100%. Sí. Pues entonces que te tengo que recomendar.
Doctor Jekyll y Mr. Hyde.
Total, es que me pareció maravilloso, ¿no? Esa dualidad de la vida, de la psicología, de dos personas que son una, y también está un poco en Alejandro, yo creo, ¿no? Explorar esos lugares oscuros del alma humana me fascinó. Y yo lo leí como con 15 o con 16 y lo releo todos los años.
A sangre del padre y las hijas de la criada, Sonsoles Ovena. Oh. ¿Qué he dicho? Sonsoles Onega. Es que me has puesto nervioso con la pregunta que me has hecho. Sonsoles Onega, Alfonso Bizueta, muchísimas gracias por estar en directo hoy con nosotros.
Gracias.
Gracias.
Es que pensaba que lo graba.
Tony.
No te voy a preguntar yo nada, ¿eh?
Sí, por favor, déjame ahora mismo ya.
Te voy a contar.
Entramos en salseo si quieres mañana en el tema. Oye, que no cuenta la mutua.
Eso, te voy a contar. Mira, es que hay gente que tiene todos los seguros en la misma compañía. El de hogar, el de auto, el de moto. Pero claro, es que este año están un poquito mosqueados porque le han subido el precio de todos. Pues mira, ahora te lo digo, no te lo cuento, te lo digo. Por suerte siempre hay una solución. Vete a la mutua con cualquiera de tus seguros porque te bajan su precio sea cual sea. Y es muy fácil, tú llama 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Las condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Pase. A ver, relájese y cuénteme.
Verá, doctor, soy jefe de obra y nadie me entiende. Cuando voy a comprar material de construcción, el dependiente me mira como si le hablara en arameo.
Pues hombre, vaya usted a Big Man. Big Man.
De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
Morena como la mía.
Beret solo quiere...
¿Puede usted llevarme a Madrid?
Encontrar el amor.
A Madrid y al fin del mundo, si usted lo desea.
Al ritmo de la música.
Alegría.
Amor a todo gas y el mesón del gitano. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Al cambiar de compañía de luz, buscas ahorrar, un mejor servicio. Pues Iberdrola te da todo eso y 100 razones para pasarte al plan estable 100. Por ejemplo, pagas lo mismo por la luz, sea cual sea la hora o el día. Y además, si te vienes, te damos 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contrata ya en iberdrola.es o llama al 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Amundsen tardó 1.580 horas en encontrar el Polo Sur y tú te pasas en tu vida 5.000 horas buscando cosas como el polo de tu hijo.
En IKEA sabemos que la vida es disfrutar y con Orden mucho más. Por eso descubre cientos de ideas y soluciones para orden y almacenaje a un precio más bajo en tu tienda IKEA, en la app o en IKEA.es. Y si lo necesitas, también hemos bajado el precio de los servicios de transporte.
¡Ojo al vatio! ¿Sabías que dejar la tele de fondo puede aumentar tu factura hasta un 30% cada mes? Así que si no la vas a ver, quizás es mejor seguir escuchando la radio. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Ya, saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de última hora. Jordi Trives, Elena.
Ya tenemos a los dos equipos calentando.
Pitada cuando...
Primero sacaron bajo palo, después rechazaron.
Descárgate la app.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Carlos, estamos en temporada de setas, ¿tú lo sabías?
Sí, hombre, ¿cómo no lo voy a saber?
Pues a mí me da que con arroz sabro tienen que estar para chuparse los dedos.
Pues
no,
mira,
no es por nada, yo te lo dejo caer.
Yo te propongo para este domingo, te voy a hacer con setas de temporada, pero un arroz meloso.
¡Oh, qué escándalo
más
de plato!
Más que seco, es un escándalo de plato.
Plato fetén para saborear el finde. Y el secreto ya sabemos cuál es, brillante sabroz, porque es único. Siempre sale bien y es más barato que el bomba. Tienes sabroz en tu súper para quedar siempre bien, recuérdalo.
Porque sabroz es nuestro arroz de confianza. Porque brillante sabroz es el arroz que siempre queda en su punto.
Antes de darle paso a mi compañero Carlos Márquez, que le voy a contar algo de que tiene que ver con las ciudades del futuro, le aviso de algo. A partir de las 12 estaré con un equipo de profesionales que le va a explicar exactamente qué es lo que pone en el papel que tengo enfrente, que me lo acabo de recibir, acaban de entrar a la puerta. Es el acuerdo de PSOE y Junts per Catalunya. Saben que esta mañana ya recibíamos la noticia de que habrá investidura, hay acuerdo. Y en un momento, en unos minutos, le explico qué viene dentro de este acuerdo, las consecuencias que puede tener y todo lo que le cuelga. Pero antes, déjeme hablar con Carlos Márquez, porque según datos de las Naciones Unidas, vamos, en el planeta Tierra vivimos más de 8.000 millones de personas. 8.000 millones, que si esta cifra le ha sorprendido, le voy a dar otro dato. Pues la mitad de la población mundial vivimos en ciudades, en los grandes núcleos. Quien se va a vivir a una gran urbe lo hace por diferentes motivos, ¿no? La posibilidad de encontrar trabajo, la cantidad de servicios que tiene o por las oportunidades que allí se generan. En ese momento, en un rato, vamos a hablar de ciudades, pero de las que vendrán. ¿Cómo serán las metrópolis del futuro? Carlos Márquez, ¿qué tal?
Buenos días, Alberto. Bueno, yo no tengo la respuesta, pero yo tengo claro que lo que nadie quiere, ni ciudadanos, ni alcaldes, ni arquitectos, es que las ciudades suenen así. Esto no le gusta a nadie, es súper estresante, y es que además desde hace décadas la arquitectura diseña ciudades que sean sostenibles, autosuficientes y eficientes, porque ¿tú sabes cuánto tiempo pasamos de media al año en un atasco?
¿Cuánto?
Pues mira, te doy dos datos.
Bueno, lo que comen en el coche, yo de vez en cuando.
Bueno, algún coche cogerás también para estar ahí atascado.
Bueno, claro, ¿no? O sea, algún taxi, que alguna por vez eso, que te algún amigo te lleve a ese sitio.
Cuenta cómo coches. Pues según la empresa Inrix, que es una compañía americana que recopila datos, si vives en Barcelona, de media pierdes dos días al año. Que no
¿dos
solamente,
días al año?
Dos días vale. Al año, que no solamente es tiempo, sino que también es dinero, y si vives en Madrid, pues las horas que te pasas atascado son 26 al año. Este, claro, entre otros, es uno de los aspectos que quieren mejorar las ciudades del futuro, pero hay muchos más aspectos.
Y de eso, de futuro, es de lo que queremos hablar, de las ciudades en concreto. Lo vamos a hacer con Belén Moneo. Doña Belén es profesora de análisis de la arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Madrid y socia fundadora de Moneo Brock Studio, donde proyecta soluciones sostenibles para edificios y ciudades. Profesora, buenos días.
Muy buenos días. Fíjese que gracias por la invitación.
Nada, gracias a usted por atendernos. Yo cuando pienso en una ciudad del futuro pienso en el The Line este, ¿no? El proyecto de Arabia Saudí, que sí. Es una ciudad en línea recta, que creo que no tiene más de 2 kilómetros de ancho y cuenta con unos 500 de largo, y entre dos muros de cristal se esconde una ciudad en la que puedes hacer todo sin moverte en coche, pero a lo mejor es un futuro muy real, muy irreal para las ciudades que ya existen, como Madrid, como Barcelona, como Valencia, como Sevilla, como Coruña.
Bueno, es verdad, es que depende mucho de donde estemos, ¿no? Para ver cómo se va a desarrollar la ciudad del futuro. Es verdad que The Line, que tiene 170 kilómetros de largo y une dos mares, digamos, va a ser 500 metros de ancho. Mm. No, 500 metros de alto y 200 metros de ancho.
Ah, pues tenía yo mal los datos. Pensaba yo que era, ya decía yo que 2 kilómetros es demasiado ancho para el proyecto visualmente, que sí. Es muy interesante, pero claro, es un proyecto que te lo permite hacer cuando estás dentro de un desierto.
Eso es, ya está en construcción, va a albergar 9 millones de personas y va a ser 10 veces más denso que Manhattan. Pero lo importante es que se proponen que sea de emisiones cero de energía. Entonces no va a tener coches, solamente tiene el transporte por metro rápido, por tren, y se puede ir de lado a lado en 20 minutos. Y bueno, la verdad es que, aunque sí que se propone como la ciudad del futuro, no tiene nada que ver con nuestras ciudades europeas, ni con lo que nosotros queremos, ni con lo que nos gusta, ¿no?, como ciudadanos. Claro. La ciudad del futuro, lo que esperamos es que ponga al ciudadano como protagonista y que la salud y el bienestar sea lo más importante. Y por eso estamos luchando contra la contaminación.
Profesora, hoy día estamos monitorizados las 24 horas del día con teléfonos móviles, relojes inteligentes, y me imagino que este tipo de dispositivos, o el Internet de las cosas que se le llama, ¿no?, esas pequeños gadgets que en casa te avisan de que se te acaba el arroz y que tienes que comprar en el supermercado, no sé si ese tipo de elementos, el Internet de las cosas, va a ser protagonista en las ciudades del futuro.
Seguro que sí, pero no a todos nos gusta, la verdad, ese control. Es un control al que hemos llegado porque hay muchos beneficios también asociados, pero tendremos que decidir hasta qué punto queremos contribuir o incorporarlo en nuestro día a día, porque aunque en nuestras democracias esta información no se usa del todo mal por ahora, es verdad que hackers y otro tipo de organizaciones políticas o sistemas políticos podrían hacer un uso indebido.
Vamos a ir ya al ejemplo concreto de la casa, porque en las grandes ciudades, en las grandes urbes, lo característico, sobre todo si son capitales de provincias, bueno, Madrid, por ejemplo, es encontrarte, no rascacielos, pero edificios muy altos, estrechos, en los que embotellan a muchísima gente en pequeños pisos de 40, 50, 60 metros cuadrados. Transformar eso es complicado, ¿no?
Bueno, la altura no necesariamente es lo peor. Nosotros hemos vivido en Nueva York muchos años y Nueva York es una ciudad muy sostenible. O sea, realmente, si en esa altura se tiene mucha luz natural, se tiene suficiente espacio y se tiene el confort de estar aislado del clima y el confort de estar aislado del ruido, que como hemos visto es uno de los inconvenientes peores, pues no tiene por qué ser mala la habitabilidad. Es verdad que además en a veces el futuro estamos pensando que habrá muchos espacios compartidos porque tendremos que volver a relacionarnos con nuestros vecinos de una manera más intensa para no entrar en la soledad, y es verdad que la arquitectura tiene mucho que ver con poder hacer esos espacios. Y también, sí.
No, no estoy atendiendo, bueno... seguidamente a lo que dice, porque es muy interesante, pero claro, donde sí hay oportunidades, porque no existen esos grandes edificios, es en los pueblos, es en la España vaciada o vacía, como quiera llamarle. A lo mejor hay proyectos que hacen de esos lugares que ahora mismo no son tan a lo mejor interesantes o en los que no hay tantas oportunidades para vivir, lugares de concentración futura.
Sin duda alguna, o sea, la España rural es muy importante para todos nosotros y sacarla adelante, ¿no? Por ejemplo, Madrid está rodeada de pueblos y ciudades desde donde se podría venir a trabajar si el transporte público estuviera un poquito mejor organizado.
Claro.
Y los pequeños pueblos, si también contaran con los servicios necesarios para que en ellos se pueda crear una buena comunidad, pues seguro que no se abandonarían, ¿no? Porque ahora mismo el teletrabajo también permite el que se trabaje a distancia. Entonces, con la tecnología que tenemos actualmente y un buen planeamiento, creo que desde luego se podría poner en carga habitacional a muchos de los pueblos de la España rural.
Profesora Belén, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias.
¿Tienes el teléfono ahí?
El mío, sí.
Sí, métete en la galería.
Galería.
A Carlos Márquez desbloqueando su teléfono. Lo está haciendo rápido, pero no te preocupes, tenemos tiempo.
Aquí está.
¿Cuántas fotos hay?
776.
Ah, pues no son tantas.
No, voy limpiando, ¿eh? Sí, sí, sí.
Vas limpiando. Voy limpiando, a ver cuántas tengo. Mira, ponme ya la otra sintonía, Marcote. Vamos a ver, Maramate.
Carlos, es una rara avis.
Sí, bueno, lo sé. Rara avis, no te puedo explicar cuánto. O
sea, ¿cuántas tienes tú, Alberto?
27.000 fotos.
¡Buah, mira, chico!
¡Buah, qué barbaridad! Yo tengo 10.000 y borré.
Pero a ver, es que ¿qué ocurre? Que yo este móvil lo tengo desde que, en fin, y voy, como lo tengo todo en la nube, pues se va acumulando y tengo aquí creo que la primera foto.
Eso
pues,
te iba a decir, ¿cuándo es, datada de qué fecha es la primera foto? Pues la mía creo que es de 2013, puede ser.
Si le das a la hora, sube hasta arriba del todo.
¿Cómo que si le das
al relojito?
Al relojito sube al
relojito. ¿Qué relojito?
La mía es, mi primera foto es del 1 de octubre 2010.
Ahí lo tengo.
Vamos a ver, la mía del 2016.
Fíjate, es increíble. ¿Qué digo yo?
¿Cuántas fotos hago yo? Ah, no, pero es que claro, se me ponen aquí y se me meten la de los grupos.
Ah, vale. Pero yo tengo fotos de 2010.
Tú quédate, Márquez, aquí.
Me
pregunto qué hago con fotos de 2010 que yo no reviso habitualmente.
¿Por qué estamos hablando de fotografía?
Bueno, si tú miras una foto de 2010, como estoy mirando ahora, y miro una foto de ahora, es más que probable que me encuentre a día de hoy con una foto que es un poco menos real que la antigua foto.
Ajá.
Estamos jugando con filtros de un tiempo a esta parte. Y hay algo que a mí me ronda un poco la cabeza y es nuestros hijos... Mejor dicho, ¿nuestros nietos van a llegar a reconocernos tal y como éramos, Alberto?
Qué interesante. Hace un par de días, estaba con un amigo mío, con mi mejor amigo, y me dice, mira lo que he encontrado. La inteligencia artificial ahora, tú le das varias fotos tuyas y te crea una foto.
Sí.
en la que estás perfecto, en la que te mejora un poquito las facciones y tal, y se la metió en el LinkedIn y le digo, pero vamos, sí, muchacho, ¿qué estás haciendo?
Exactamente. Dios, ¿que ese no eres tú? Bueno, lo voy a aterrizar en un mundo un poco más real. Imagínate que estás buscando pareja y te metes a una aplicación de pareja y pones esa foto. Cuando tú quedas por primera vez con la otra persona, va a salir huyendo porque se está encontrando con alguien que no es.
Totalmente.
Es decir, estamos dejando esas fotografías que no tienen nada que ver con nosotros físicamente porque jugamos con filtros y jugamos con inteligencia artificial.
Claro, porque sí hemos tratado el tema, acuérdate, Márquez, que tratamos el tema de cómo nos afectan los filtros a nosotros a la hora de vernos en el espejo y no reconocernos con lo que estamos acostumbrados a ver en la pantalla del móvil. Ahora es lo contrario. Ahora es qué efecto produce eso en la gente que nos conoce.
Bueno, y además qué efecto produce quizá en nosotros, perdón, a la hora de jugar con eso, es decir, nuestra ventaja. Porque ahora ha salido un teléfono de Google, se llama Pixel 8, que tiene herramientas de edición fotográfica con inteligencia artificial. No estamos hablando de retocar la nitidez o la luz, cosa que ya venimos haciendo, sino que hablamos de ir más allá, añadir y quitar elementos a tu antojo. No solamente te puedes poner más guapo, sino que incluso puedes hacer algo que me parece magia. Imagínate, Fontana de Trevi, ¿vale, Alberto?
Ajá.
Hay un montón de gente que a ti te molesta.
Vale.
¿Qué haces? La quitas.
¿Cómo?
La quitas, la eliminas tú solo con la inteligencia artificial de este teléfono móvil.
¡Qué fuerte!
¿Qué pasa? Que alguien que te vea va a pensar que la Fontana de Trevi, cuando va a echar una moneda, no hay turistas alrededor. ¿Qué hay ahí? Una mentira.
Oye, pues es, tiene tela, porque claro, me imagino que ahora es verdad que Photoshop, por ejemplo, ha sacado una, es lo que me ha dicho Pixel 8 desde Photoshop.
Google ha sacado Google. Es un teléfono móvil que ya puedes comprar.
Es que yo había visto que Adobe, Carlos, había sacado una versión en la que en el Photoshop tú le das a un botoncito mágico y si quieres que una foto que está encuadrada en un 4x3 esté encuadrada en un 5x3, no me sé los tamaños, pero en un tamaño más grande, te rellena el marco de la foto siguiendo lo que está viendo y te crea una foto más amplia, menos ampliada, digamos, ¿no?
Seguimos hablando de inteligencia artificial, es decir, está creando edificios que piensa que pudiera haber ahí.
Claro, exacto.
Que me parece una cosa increíble. Exacto. Bueno, pues en este momento, Alberto, hemos cruzado una frontera porque estamos convirtiendo esas imágenes en algo que es completamente falso.
Ajá.
Es como el chat GPT, ¿no? Que parecía que tú estabas escribiendo un texto, pues ahora va a parecer que tú estás haciendo fotografía, pero no lo estás.
¿Y qué le parece esto a los fotógrafos?
Pues mira, vamos a hablar, por ejemplo, con Maxi, que rige Solo Fotografía, una empresa. Dice que siempre ha existido un poco esto de retocarnos más o menos, pero eran retoques sutiles y que tienen que ver un poco con nuestra estética.
El retoque que hacemos nosotros normalmente es muy sutil. Se trabaja mucho para hacer muy poco, sobre todo en las marcas de la edad. Las patitas de gallo, adelgazar un poco el cuello, darle un poquito de luz a los ojos, afilar un poquito la cara también, lo que más hacemos.
Bueno, afilamos la cara, quitamos barriguita, quitamos patas de gallo.
No te vayas, te voy a preguntar a ti. Bueno, tú te haces vídeos bastante regularmente y no creo que eso tenga ningún tipo de edición.
Alguna vez me he metido algún filtro, pero, ostras, me da palo que luego se me conozca y me digan, pues, escucha un momento, no estás tan guapa como en los vídeos.
¿Tú no te haces tanto selfie por la...
No. Y yo los retoques que hago me los hago en la vida real y no es por cirugía. O sea, yo desde hace un mes me estoy haciendo el skincare.
Desde que lo tratamos aquí en el programa.
Sí.
No, pero tú tienes un filtro maravilloso y te voy a decir cuál es.
Ay, maramate.
La barba.
Ah, bueno, claro.
Ya pensando que iba a ir por algo profundo y te ha dicho.
Pues no
que...
la tengo muy arreglada.
La barba,
también te lo digo,
es el mejor filtro que podéis tener los hombres, porque un hombre
mucha
normal
vergüenza.
Se convierte en un hombre atractivo ya por el simple hecho de ponerle una barba.
Gracias. ¿Qué más te ha dicho Max?
Bueno, nos cuenta Max también, porque para él como fotógrafo, Maxi nos cuenta que hay un límite.
Una herramienta que, bueno, tú puedes utilizar partes de ella, pero cuando la máquina genera todo, yo ya no creo que haya nada de arte. Yo en la IA, que nosotros estamos empezando a utilizar ahora, pero solamente, principalmente te diré que para fondos. O sea, utilizamos para cambiar de fondos y lo hace muy bien. ¿Dónde está el límite? Pues yo creo que el límite está, como siempre, cuando intentas confundir al público, ¿no? Como se ha utilizado Photoshop muchas veces, pues ya a mí me gusta menos.
Uh-huh. Es curioso que dice que no es arte. Yo he estado hablando últimamente con galeristas.
Ajá.
Y ya hay galerías de arte que están entendiendo la fotografía hecha por inteligencia artificial como pequeña obra de arte. Ojo con esto, ¿eh?
¿Tú sabes quién entiende la fotografía hecha con la inteligencia artificial que da gusto oírle?
Cuéntamelo.
Don Juan Diego Polo es ingeniero de telecomunicaciones y responsable del portal de tecnología What's New. Y seguramente pueda decirnos hasta dónde va a llegar esta tecnología. Juan Diego, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, estamos fascinados con las tecnologías y con todo, y queremos saber, bueno, lo primero, ¿cómo funciona?
A ver, la inteligencia artificial lo que es un sistema que es entrenado con datos. Por ejemplo, si yo quiero hacer una inteligencia artificial que genere edificios mejor que nadie, le enseño millones de fotos de edificios de todo el mundo para que se especialice en la textura, en la estructura, en todo. Una vez el programa ya es un experto en edificios, yo voy y le digo, quiero que me dibujes un edificio con forma de perrito. Y él, con toda la información que tiene, genera, píxel a píxel o línea por línea, algo que parece real. Si a una inteligencia artificial le he entrenado con edificios, con calles, con coches, con mesas, con sillas, con todos los objetos que nos rodean habitualmente, pues al final es capaz de dibujar prácticamente cualquier cosa. Meter todo eso en un chip de un móvil es difícil, pero ponerse en un ordenador es relativamente fácil. Por eso estamos con lo que estamos, con fotos falsas e imágenes falsas constantemente.
Claro, yo tengo una pregunta. Bueno, sobre la inteligencia artificial se me abren mil preguntas, pero hay una de ellas que sería el crear estas fotografías. Detrás hay una persona. Es decir, que por mucho que tú estés enseñándole a la inteligencia artificial, es probable que el talento de una persona enseñándole a la inteligencia artificial sea distinto al de otra persona.
Eso es interesantísimo.
Una misma persona puede hacer una foto, pero dos personas harán una foto de inteligencia artificial diferente, Juan Diego.
Exacto, y es ahí el motivo por el cual mucha gente está hablando de un nuevo arte. Porque no es tan fácil ponerse delante de un ordenador y decirle que te genere un edificio con forma de perrito.
Claro.
Hay gente que ya está muy especializada en esto que se llama prop engineering, ¿no? Como la ingeniería de darle órdenes a una inteligencia artificial. Y puede ser que el arte sea simplemente tener esa intuición para hablar con la máquina para generar exactamente lo que tienes en la cabeza. Porque hay gente que igual no sabe pintar, no sabe dibujar. Claro. Pero sí sabe explicarle a una máquina lo que quiere de una forma relativamente exacta y obtener un resultado que deje a todo el mundo con la boca abierta.
Y Juan Diego, yo hay una sensación que tengo. Yo me acabo de comprar una camarita pequeña de las de los años 2000 que tienen una sensación analógica, o sea, tienen algo analógico, y cada foto que hago y que imprimo luego me gusta, porque tiene como esa textura antigua y no lo sé, no hay que hacerle nada, pero ahora yo hago una cámara con una, no voy a dar marca, pero la mejor, el objetivo, el tal, y si no sé meterle 20.000 millones de gadgets de tal, de cual me sale, con perdón, un mierdón muy gordo. Entonces no sé si ustedes en la fotografía, ustedes con la inteligencia artificial, tienen esta sensación de que cuanto más realismo, más hay que meterle.
Depende mucho. Yo creo que ahora mismo estamos en una fase en la que todo el mundo está jugando con este juguete nuevo. Acaba de salir y todo el mundo pues está probando a ver qué es lo que sale. Hay muchas veces, yo por ejemplo, cuando genero imágenes con inteligencia artificial, hay momentos en los que prefiero que genere una imagen pues más pixelada, con más ruido, que parezca más vintage, que parezca más realista. Y otras veces no, otras veces necesito una cosa más nítida, dependiendo mucho de para qué quiero esa imagen. Realmente va a acabar dependiendo de la persona, de para qué lo quiere, y eso es muy importante, de para qué lo quiere, que no es lo mismo crear una imagen o una fotografía para presentarla en un concurso que para ilustrar un artículo en internet, que para hacerse un cuadro en su casa. Entonces,
claro,
dependiendo de para qué lo quiera, pues lo puede utilizar de una manera o lo puede hacer, o incluso puede contratar a un profesional de prompt engineering para que le genere una imagen bonita para ponerla encima del sofá, porque no ha encontrado ninguna en las tiendas.
Qué interesante. Juan Diego Polo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Un abrazo. Que haber una para tanto dolor.
¿Te gusta esto que te he puesto ahí? Qué pena que no podamos ir juntos, ¿eh?
Soy muy fan de Arde Bogotá. Tengo un sentimiento así como si me naciera de dentro. Me pasa con algunas canciones, que es como que las siento muy mías. Me pasa con este grupo.
Yo también te siento muy mía. Mara Mate, muchas gracias.
Si te tocáis vuestras fotos, por favor, poner abajo, lo especificáis para que luego no nos llevemos sustos. Por favor, os lo pido.
Carlos Márquez, un abrazo.
Voy a recortarme la barba,
venga. Venga. ¿Qué le digo a esta hora de la mañana? Lo que le puedo decir es que Hay acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español y Junts per Catalunya. Hemos recibido un primer texto, me han mandado un mensaje y me han dicho va a haber re-redacción de ese texto, y ahora a las 12 se supone que hay una rueda de prensa de Santo Cerdán, y a las 2 de la tarde una de Carles Puigdemont. No se preocupe porque todo se lo vamos a contar aquí en la cadena COPE. Deme un momento que estoy enseguida con usted.
También a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Arturo, vais de camarero?
Va a ser que sí.
Pues ponme un colacao.
¿Caliente como el fuego o mejor fresquito?
Quemando.
Quemando. ¿El de la tele? Como manda el jefe, que aquí cada uno se lo pide a su manera. Marchando a tu colacao.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y el aspirador frigasuelos iRobot Rumba J7 Plus a 499 euros.
O la cafetera superautomática Philips Series 2200 por 289.
Además, descubre que detrás de cada tecnoprecio siempre hay grandes tecnoventajas.
Adelántate al Black Friday en tienda web o app del Corte Inglés.
Ofertas válidas hasta el 12 de noviembre.
John Kennedy dijo, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años, el vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
Esta semana en Día, la pieza de paleta de cebo ibérica 50% semidescuesada Sánchez Alcaraz con un 21% de descuento por solo 59 euros la pieza de 4 kilos y medio en tiendas y en día.es.
Los Caffeine Days llegan a HSN del 8 al 12 de noviembre. Aprovechate de hasta un 65% de descuento en productos con cafeína y en complementos termogénicos. Amplio catálogo con envíos gratis desde 24,90 euros. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da.
Espera.
Otra vez.
¿Cómo que qué más da? ¿Qué más te dará a ti? Que son 11 millones.
Vamos a ver si así se entiende. Es el sorteo que más da, porque además de los 11 millones, da 11 premios de un millón.
Pues a mí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta 11 millones no me dan igual, ya te lo digo.
Pues eso te estoy diciendo, que es el que más da. Y recuerda, este sábado se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En sus puestos, listos, ya.
Toda España corre hacia Teddy. Celebramos 3.000 filiales en Europa con un 30% de descuento en mantas, juegos de manteles, cojines y modernas fundas de cojín.
Ahorra un 30%. Teddy, un mundo de ideas.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Las redes sociales están provocando la aparición de fake news constantemente, de noticias imposibles de contrastar. Por eso, hoy hablamos de la desinformación en tiempos de guerra.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio Diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual llamando al teléfono 91 345 1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.